Alabanza sea dada hoy al nombre de nuestro Dios. Recibe un saludo, una bendición especial de parte de Dios en esta hora que tú nos estás escuchando, que te estás conectando a través de esta programación, sea que nos escuches por la radio o a través de internet, o quizás un audio que alguien te compartió, que descargaste. Recibe un saludo especial, una bendición especial, no de nuestra parte, de parte de toda la iglesia que alrededor de todo el mundo declara que Jesús es Rey, que Jesús es el Señor, que tenemos un Padre bueno, amoroso, que está en el cielo, pero que no se ha olvidado de nosotros, un Padre que nos adoptó como hijos, que nos abraza como hijos y que hoy llega hasta nosotros a través de su Espíritu Santo. Nosotros simplemente queremos ser un instrumento de Dios para que tú te puedas unir a este tiempo y que juntos podamos bendecir el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre de Jesús. Para eso fuimos llamados como hijos de Dios, para anunciar las virtudes de Jesús. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy te invito a que tú puedas levantar tus manos al cielo si nada te lo impide, y que junto a nosotros puedas rendir alabanza a ese Jesús, ese Salvador maravilloso. Puedas decirle gracias, Jesús, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. Y si es necesario, pues pide perdón hoy por tus faltas, por tus pecados. Dice en la palabra de Dios que nuestro Dios es perdonador y que Él es bueno, que es amoroso. Él chequea toda la tierra y nos mira a todos, buenos, malos, justos e injustos, a todos por igual, nos ama a todos por igual, pero que su comunión íntima, su amistad, se la brinda a aquellos que son puros de corazón. Aquellos que, a pesar de que tienen ese pecado original, que todos lo tenemos, aquellos que, a pesar de que su carne, sus deseos están dados al mal, decidimos decirle no al pecado, no a nuestra carne, y sí a la santidad, y sí a la obediencia. ¿Fácil? Sabemos que no es. Y por eso también hoy decimos gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro ayudador. Gracias, Jesús, porque tú dijiste que no nos dejarías solo, sino que el Espíritu Santo vendría a nosotros, nos ayudaría, nos consolaría, también nos recordaría todas las cosas. En ocasiones, pues, nos da un jalón de orejas, en ocasiones nos regaña, en ocasiones nos corrige. Pero lo mejor de todo es que lo hace con amor. Lo hace no porque nos quiera desechar, lo hace no porque nos quiera dejar a un lado. Lo hace porque quiere que estemos más cerca de Él, que quiere que seamos más como Jesús, que quiere que podamos disfrutar de esa presencia, de esa santidad de nuestro Dios. A ti, Padre bueno, y te adoramos y te alabamos. Oh, aleluya, a ti te honramos. Nos acercamos ante ti, como dice tu palabra, confiadamente, con alegría, con gozo en nuestro corazón. Queremos abrazarnos hoy a tus pies. Queremos hoy llenar tu trono de alabanza, tu trono de adoración. Queremos abrazarte. Queremos, Señor, decirte que no hay mejor lugar para nosotros que estar aquí a tus pies. Cuán bueno eres, cuán precioso eres, cuán maravilloso eres. Gracias por la paz, gracias por la seguridad, por la confianza que tenemos en ti, Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Rey, te adoramos, Jesús. Honra, honor, majestad, poder, solo a ti, solo a ti, Hacedor de maravillas. Hoy te adoramos, Jesús. y te decimos gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Cantad al Señor un cántico nuevo. Canten a Él, habitantes de toda la tierra. Alaben su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Aleluya. Sale el sol, es un nuevo día. Le cantaré hoy otra vez. Y venga lo que venga, confiaré. Alabaré hasta el anochecer, que todo mi ser alabe al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré su
su nombre alabaré.
Si puedes alabar el nombre de Dios, hazlo hoy. Hay una frase especial de esta alabanza que particularmente, aunque la cantaba, no había sido tan real en mi vida. Y quiero traerla hoy a tu corazón. Dice: en ese día, cuando mis fuerzas se acaben y se acerca el fin. No sé cómo estás hoy de fuerzas. Espero que hayas recobrado unas cuantas barras hasta este momento de adoración. Pero ciertamente nuestras fuerzas se agotan. Pero Jesús dijo que confiáramos en Él, porque Él ya venció. No sé cuán consciente estás de cuán cerca está el fin. Pero la alabanza dice que cuando ya se acerca ese día, cuando ya nuestras fuerzas se agotan y que todas estas cosas que nos están ocurriendo, que están escritas en la Biblia, que son señales de que Jesús, que su venida está cerca, dice: siempre cantaré de tu amor en mí. A pesar de lo que puedas estar pasando hoy, a pesar de la angustia, de la necesidad, de la enfermedad, de la tristeza, de la preocupación, siempre canta del amor de Dios, porque si algo tenemos seguros es su amor, es su fidelidad, es que Él es un Dios de amor y misericordia, que así como el sol sale cada nuevo día, Él prometió que su misericordia también se renovaría para nosotros. El salmista decía: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Dios, de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. ¿Y quién eres tú? Tú eres el pueblo de su prado. Eres parte de un rebaño que está a su cuidado. Y hoy te invito que junto a nosotros te postres y reconozcas a tu Padre. Que puedas mirarlo en la hermosura de la santidad. Puedas decirle: gracias, estoy aquí por ti, este es mi lugar, porque yo soy hijo de Dios.
Quiero vivir para siempre en tu casa, solo en ti descansa mi en valle de muerte. Si tú estás conmigo, no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. eres mi roca y mi salvación.
No hay otro lugar donde quiera estar, bajo tus alas. Sin duda, Señor, que el mejor lugar para estar es tu presencia. Por eso, Padre, consagramos estos tiempos, estos momentos en los que buscamos ministrar, Señor, que tu presencia sea obrando en nuestros corazones. Procuramos, Señor, estar un tiempo apartados de todo lo demás para que tu presencia sea ministrada a nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, te decimos gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Jehová Sama, por estar aquí con nosotros en este momento mientras grabamos. Pero también gracias por estar allá en el momento en que cualquier persona pueda estar escuchando este audio. Sea esta misma semana, sea una semana después, 15 días después, un mes después. Esa es la maravillosa virtud de tu omnipresencia. Trasciende el tiempo, trasciende los años. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en tu omnipresencia, Señor, en esa virtud, en ese atributo de tu deidad, te decimos, Señor, gracias por lo que tú nos permites llevar a nuestros hogares como provisión. Gracias, Padre, por el alimento, Señor. Gracias, Señor, incluso por los medicamentos, por lo que tú permites, Señor, o lo que tú nos provees para nuestra, para conservar, para cuidar nuestra salud. Gracias, Padre, por el vestido, por el calzado, por el techo, por nuestra casa. Gracias, Señor, por todo cuanto tú nos das, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, proviene y viene de ti. Y por eso, Señor, consagramos a ti en este tiempo nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sabiendo, entendiendo, reconociendo que no hay otro como tú. Sabiendo, Señor, que solamente tú puedes proveernos y que si algo tenemos, si algo hemos podido hacer, es por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que nosotros sin ti no somos nada. Y por eso, Señor, disponemos según lo que la intención de nuestro corazón, el consagrar a ti nuestras ofrendas y diezmos. Porque nada hay que no provenga de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Porque nada podemos tener si no es por ti. Aleluya.
Tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. Eres mi roca y mi salvación.
Agradecido soy, Señor.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que usted haya disfrutado una excelente semana, que el Espíritu de nuestro Dios, ese Espíritu maravilloso, consolador, llamado por el mismo Jesús con ese nombre, ese consolador bendito, esté ministrando o haya ministrado a su corazón conforme a las necesidades, conforme al tiempo que usted puede estar viviendo. Que si usted ha estado pasando momentos de enfermedad, de aflicción, de situaciones como las que últimamente vivimos, situaciones económicas severas, difíciles, pues bien, que ese Espíritu Consolador de Dios esté ministrando en su vida, haya ministrado paz, el gozo, la tranquilidad, y que usted, a final de este tiempo, usted pueda contar de las maravillas que Dios hace en la vida de sus hijos. Y espero que usted pueda decir amén a esa declaración. Hoy estamos gozosos, alegres de que el Señor nos permite una vez más poder tener este tiempo en el cual compartimos, como decía hace un momento en la oración de consagración de las ofrendas y los diezmos, compartimos el poder disfrutar una ministración de la presencia de Dios en nuestras vidas. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque nunca falla ninguna de sus promesas. Y bien, para darle forma al mensaje en este tiempo, quisiera pedirle por favor que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 2 al 3, o mejor desde el 1, del versículo 1 hasta el 4. Vamos a estar leyendo esa porción. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que en este tiempo tenemos hambre y sed de tu palabra. Te decimos, Señor, que en este tiempo necesitamos que tú hables a nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que ninguna distracción puede en este tiempo robar la atención de nuestra mente y de nuestro corazón. Declaramos inoperante todo espíritu de distracción, Señor, para que tu palabra sea ministrada a nuestras vidas, para que tú hables a nuestros corazones y para que tu presencia llene cada habitación, cada lugar, cada espacio en el que podamos estar escuchando, que pueda haber alguien escuchando y que tenga necesidad de esta palabra y que tú hables a nuestras vidas, Señor. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya. Como dije la semana pasada, hoy el título del mensaje es Como niños. Vamos a hablar de esa forma que nosotros deberíamos tener según el mismo Jesús. No según lo que yo quiera decir, no según lo que yo quiera hablar, sino como Jesús dice, como dice la palabra de Dios, como Dios espera que nosotros seamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, como hijos de Dios. ¿Cuál es la forma como Dios espera que nosotros vivamos nuestras vidas? Y comenzamos diciendo que la niñez es la etapa de la vida de toda persona en la que realmente todos somos felices. Sin importar las condiciones en las que un niño viva, ese niño suele ser feliz. Aún incluso cuando los niños viven en condiciones duras y severas, esa inocencia que tiene naturalmente un niño, de alguna manera u otra, aunque viva momentos difíciles en su vida, aún incluso cuando hay niños que son maltratados, los niños en su imaginación logran conseguir un espacio para ser felices, para tener paz, en medio incluso, repito, de situaciones donde los derechos de los niños son vulnerados. Esa imaginación, ese espíritu libre que hay en ellos le permite ser felices de alguna manera u otra. Y aún incluso niños que viven en una pobreza bastante extrema, los niños se encuentran la forma de cómo ser felices. Leí en estos días una reflexión de una persona que escribió esto y ella decía: yo veo un charco y pienso que se me va a ensuciar los zapatos, el pantalón, la ropa. Pero un niño ve un charco y piensa en represas que tiene que construir, ríos que tiene que atravesar. Ve lodo y piensa en los castillos que puede construir. Un adulto no, un adulto lo que ve es sucio. Esa persona seguía escribiendo y decía, yo veo a un borracho que me mira y me sonríe y yo veo a una persona maloliente que me va a pedir dinero. Un niño ve a un borracho que le sonríe y se lo queda mirando y le devuelve la sonrisa. Este escritor seguía escribiendo varias cosas, pero esos dos simples ejemplos nos hablan de la diferencia en cómo un niño percibe la vida. Y lo triste del caso es que todo niño luego se convierte en adulto y cambia esa noción, esa forma de ver la vida. Y por eso digo que los niños consiguen la forma, sin importar la circunstancia que puedan vivir, consiguen la forma para ser felices, para vivir una vida feliz. Pero aparte de la inocencia que tienen los niños también tienen muchas características que los hacen especiales. Y Jesús enseñó claramente que de los niños es el reino de los cielos. Y que si alguno de nosotros queremos entrar en ese reino de los cielos, tenemos que procurar imitar la forma de ser de los niños. El que tiene niños debería mirar a sus hijos para aprender de ellos lo que Dios espera de ellos que los lleve al reino de los cielos. Esto fue lo que Jesús enseñó. Sin embargo, nosotros también debemos considerar que los niños suelen ser inmaduros, faltos de conocimiento y de experiencia. Y que esa falta de madurez, de conocimiento, de experiencia, hace necesario que los adultos tengan que estar pendientes de ello en todo tiempo, porque en ocasiones esa falta de madurez, esa falta de experiencia, esa falta de conocimiento, los hace meterse en problemas. Hace que se metan en situaciones que terminan siendo un accidente para ellos, o para otras personas, para otros niños, o incluso. Entonces, las preguntas que nos podríamos hacer en este tiempo es, ¿qué tienen los niños que los hace tan especiales para Dios? ¿Por qué Jesús dice que debemos parecernos a ellos? Podemos preguntarnos también, ¿debemos realmente imitar a los niños? ¿Debemos procurar ser como los niños en realidad? Y si en realidad debemos ser como niños, ¿por qué nos resistimos a ser como niños? Yo quisiera que usted medite por un momento en esas preguntas. ¿Qué tienen los niños de especiales? ¿Son realmente especiales los niños? ¿Por qué Jesús nos dice que debemos parecernos a ellos? ¿Debemos realmente imitarlos? ¿Debemos realmente procurar ser como ellos? Y si en realidad debemos ser como ellos, ¿por qué nos cuesta tanto? Mi primer punto es ser como niños. Jesús, en Mateo capítulo 18, verso 3, dice, de cierto os digo, que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta declaración de Cristo, el mismo pasaje, desde el verso 1 que leímos, nos da el contexto de por qué surge esta declaración del Señor Jesús. Y surgió como una respuesta a una pregunta que le hicieron los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esto no es raro que suceda en grupo de personas que trabajan. Siempre hay quienes desean ser los primeros. Pero Jesús tumba todas esas aspiraciones diciéndoles, no mis hijos. Había un niño por ahí y Jesús le dice al padre, préstame un momentico a tu niño. Lo pone aquí en el medio del grupo que estaba hablando. Le pone sus manos, esa es mi imaginación. Le puso las manos encima y le dice, ¿ustedes están viendo a este niño que está acá? Pues bien, si ustedes quieren entrar en el reino de los cielos, tienen que hacerse como este niño. Porque si ustedes no se hacen como él, ustedes no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y cómo es este niño? El verso 4 dice, Jesús especifica, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Jesús pudo haberle dado a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando una detallada descripción de las características que se necesitan para poder entrar en el reino de los cielos. Lo que necesita un seguidor de Cristo para poder entrar en el cielo. Pero Jesús lo dejó en términos sencillos, simples. Ven a este niño, tienen que hacerse como él, tienen que humillarse como él, tienen que ser humildes, sencillos como él es. Si no, no van a poder entrar allá. Jesús simplemente pone un ejemplo directo. Y esta era la forma de enseñar de Jesús. Hay muchas doctrinas complicadas detrás de las palabras sencillas que Jesús le decía a sus discípulos. Y eso era lo que a la gente le impactaba en aquel momento, que Jesús, las doctrinas complicadas que los fariseos, los escribas, los sacerdotes querían enseñar en el templo constantemente, en las sinagogas, Jesús las enseñaba de forma sencilla y práctica. Hoy el Señor, hoy el Espíritu Santo nos dice que si tú y yo queremos entrar en el cielo, necesitamos hacernos sencillos y humildes como niños. Ok, Jesús lo pone de esa forma. Pero es imposible inmediatamente que usted tal vez no piense que hay una contradicción en las palabras de Jesús. De repente los que estaban ahí, los discípulos, el mismo padre de aquel muchacho, sabiendo cómo era su hijo, de tremendo, de travieso, de inquieto, de malcriado, en fin, qué sé yo, cosas que suelen tener también los niños, bastaba solo con echarle una mirada a aquel niño para entender que no había ninguna grandeza en él. Un niño no tiene sobre sus hombros la responsabilidad que tiene un adulto. No tiene la responsabilidad de decidir cosas importantes para su familia. No participa en asuntos que le conciernen al fundamento de la sociedad, del vecindario, del barrio. Aún incluso la estatura del niño, el tamaño que suelen tener los niños a medida que crecen, no importa que en el futuro logren ser hombres o mujeres de una gran estatura, los niños siempre comienzan siendo chiquititos. Entonces hasta su estatura puede llevar fácilmente a hacerle pasar desapercibido a muchos niños. Mas sin embargo, Jesús no veía a ese niño o a los niños como lo ven los hombres. Jesús estaba haciendo referencia a las características que los niños tienen y que los adultos, a medida que crecemos, a medida que vamos madurando, perdemos. Pero que nosotros como adultos deberíamos volver a buscar tener, procurar tener de nuevo esas características. No importa que las perdamos, no importa que las experiencias que vivimos nos hagan olvidarnos de cómo éramos cuando niños. Esa capacidad de perdonar. Esa capacidad de ver el mundo de una forma muy distinta. Olvidarnos del orgullo, de ese engreimiento que en muchas ocasiones nos hace tener. El hecho de que tenemos un buen carro o una buena casa o una buena profesión, un buen trabajo. Que hemos podido hacernos un nombre en la sociedad, que todo el mundo nos conoce. Olvidarnos de todas esas cosas que el mundo ha inventado para darle cierto prestigio a los seres humanos. Vemos por ahí imágenes con un niño blanco, catire, de pelo incluso amarillo, ya casi blanco, y un niñito de color, con el pelo bien enrucadito, abrazándose, jugando juntos. Y la imagen dice, nadie nace odiando. Y en ocasiones, cuando hay niños que ya entran a la preadolescencia, que comienzan a tener ese tipo de clasismos, de diferenciaciones. Ah, no, yo no juego con ese niño porque ese niño es pobre. O porque ese niño es tal o que ese niño es cual. Esas son conductas que el niño ha aprendido de las personas que son su influencia. Pero en el corazón, de forma natural de un niño, no existen esas discriminaciones. Y eso es lo que Jesús está buscando enseñar. Esas son las características que Jesús quería enseñarle a sus discípulos cuando Él pone a aquel niño enfrente de ellos. Por ejemplo, vamos a poner de forma práctica, siguiendo el ejemplo de Jesús, para no entrar en detalles psicológicos o en características psicológicas, vamos a seguir la misma forma de enseñar de Jesús en este pasaje. Lo primero que los niños hacen cuando despiertan en la mañana es ponerse a jugar. En ocasiones se levantan y agarran el carrito, la muñeca, lo que sea, su juguete de preferencia, la bicicleta, el velocípedo, lo que sea, y comienzan a jugar. En ocasiones, cuando ya el niño es un poquito grandecito, el papá, la mamá tiene que decirle, o el representante tiene que decirle, ¡ey, te cepillaste primero! ¡Ay, no, no! Hey, ven a desayunarte primero antes de ir a jugar. Ah, ya va, mami, déjame jugar. A los niños no se les ve levantarse cansados porque no pudieron dormir durante la noche, agobiados por los problemas. No, el niño puede tener mucho sufrimiento, pero el niño cuando se acuesta a dormir, se rinde, se duerme, descansa. Ellos duermen tranquilos. Y cuando se despiertan al otro día, por muchas situaciones difíciles que puedan haber en casa, por mucho maltrato que haya en ellos y que los está marcando, el niño busca la forma de cómo disfrutar el nuevo día. ¿Cómo te despiertas tú cada mañana? Los niños tampoco se preocupan por las necesidades del día. Ellos no pasan horas pensando de dónde va a venir la comida para el almuerzo. Ellos solamente cuando les da hambre le piden al adulto: mami, tengo hambre. Abuela, ¿qué hay para comer? Tía, ¿qué vamos a cenar? Ellos pasan el tiempo en su mundo. Y cuando les da hambre, van y piden. Sí, esa es responsabilidad del adulto, no es responsabilidad del niño. Pero ese es el punto. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y tú tienes un padre a quien pedirle. Sí, el padre te dice que tú tienes que ser responsable con tu trabajo. Tú tienes que ser responsable con tu vida. Tú tienes que ser responsable con lo que tienes que hacer. Pero a fin de cuentas, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Espero que usted pueda decir amén. Cuando un niño necesita algo, se acerca a algún adulto para pedirlo. Cuando un niño tiene frío, le dice: mami, papi, tengo frío. Cuando tiene calor, dice: tengo calor. Cuando tiene hambre, vuelvo al ejemplo anterior, dicen: tienen hambre. Ellos no se andan con rodeos ni con vueltas. Ellos andan en la calle y ven un dulce. Ellos empiezan. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar a un lugar y de repente llega una madre, llega un padre y comienza a ver una chupeta. El niño dice: papi, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y aunque el padre no tenga, es tanta la insistencia del niño que te mira: dame una chupeta para el muchacho, para que me deje quieto. Ellos no se andan con rodeos. Quieren algo, lo piden y son insistentes. Piden porque confían que esa persona adulta le va a suplir, le va a dar, que puede hacerlo. El padre no tiene en el bolsillo. El padre está pensando: ¿cómo le compro la chupeta si no tengo cómo hacerla? Pero en el momento le mira al dueño de la tienda y que lo conoce y le dice: fíame la chupeta. Y de repente el dueño de la tienda no quiere fiársela, pero ve la insistencia del muchacho que dice: bueno, está bien. Hubo una cadena ahí para que el padre pudiera suplir. Y el niño no se entera que es el dueño de la tienda el que en alguna forma tuvo la bondad para con él. Y en muchas ocasiones Dios nos bendice de la misma forma. Nosotros no vemos la cadena que Dios articula para poder bendecirnos a nosotros. Pero de alguna forma hubo una cadena que Dios articuló para bendecirte a ti. Cuando un niño se lastima, inmediatamente busca a su mamá, a su papá o a un adulto para recibir de ellos el consuelo que necesitan. Y a veces solo hace falta un beso, una caricia, un sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Y ya desaparece el dolor. ¿Sabe otra cosa? Los niños no suelen guardar rencor. Más allá del momento de desquitarse el golpe que recibió, a veces están jugando y un niño lo empuja y se cae por accidente. Y el niño se levanta todo rabioso y lo empuja y ¿sabes? Cayó al piso y ya, bueno, ya, se desquitó el asunto y ya, ya está, ahí quedó. Pero los niños por naturaleza, a no ser que aprendan eso en casa, no tienen la costumbre de vengarse. El problema es que muchos niños aprenden conductas porque nosotros los adultos se las enseñamos. Les enseñamos a ser rencorosos, a ser vengativos, a ser iracundos. Pero por lo general no es la actitud de ellos. Los niños pueden ser disciplinados por sus padres. Pueden hasta castigarlos con una vara, con una correa, darle unos correazos, unas nalgadas. Y el niño sale llorando y no te quiero, me pagaste, me castigaste. Pero al rato ya están ahí otra vez, abrazados al papá, abrazados a la mamá. Los niños tienen una increíble capacidad de soñar despiertos, haciendo uso solamente de su imaginación. Un niño agarra una rueda, una olla, la tapa de una olla, y se sienta en una silla y él se imagina que él está corriendo un carro de carrera. Y usted lo ve y gozando como si estuviera en una pista de carreras él, como si estuviera jugando con un videojuego, emocionado. Y todo está sucediendo en su mente. Viene a mi mente una de las cosas que escribía esta persona en este artículo, que decía: yo escucho música, comienzo a escuchar una música, y como no sé cantar, como no sé tocar el instrumento, lo único que hago es sentarme en un sillón y disfrutar la música. Pero un niño no. Un niño empieza a escuchar la música y le gusta, y él comienza a darle al pie y comienza a tocar y comienza a cantar la canción. Y si no se sabe la letra, la inventa. Yo, si no me la sé, me quedo callado. ¿Por qué? Porque no quiero hacer el ridículo. Esa es la capacidad imaginativa que tiene el niño. Pueden soñar despiertos. Y yo no es que, el asunto no es que tú como hijo de Dios tienes que estar soñando despierto todo el tiempo y estarte imaginando cosas que no son, que no están, que no existen. Pero necesitas aprender a confiar en que Dios puede cumplir tus sueños. Los niños creen en todo lo que tú les dices. ¿Cuánto tiempo creíste tú que realmente existía el niño Jesús? Aquí en Venezuela, en Latinoamérica, no es mucho. Allá en los últimos años es que se ha empezado a popularizar que si Santa Claus, que si Papá Noel, en fin, qué sé yo, estas figuras para la época decembrina o navideña. Aquí en Venezuela, en mi tiempo, era tradicionalmente el niño Jesús el que traía el regalo del 24 en la noche. ¿Y por cuánto tiempo tú creíste que realmente el niño Jesús era el que te traía el regalo de Navidad? ¿Cuánto tiempo tú los creíste? Y en muchas ocasiones a muchos les quitaban esa ilusión o esa idea en el colegio, porque empezaban los más grandes a decir: el niño Jesús no existe, eso fue tu padre, tu madre el que te trajo eso. No, sí existe, sí existe. Obviamente, uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero el punto es que los niños creen todo lo que tú les dices. Solamente los adultos adquirimos esa tendencia de dudar de todo. ¿Dios existe? No, yo necesito pruebas para saber realmente que Dios existe. ¿El cielo existe y el infierno también? No, eso es un estado de conciencia, subconsciencia, que el que va a la persona después que muere, o simplemente el mundo se acaba para el que se va muriendo. Los niños no hacen distinción, como decía al principio, al momento de mezclarse con otros niños. Ellos simplemente ven a otro individuo del mismo tamaño de ellos y dicen: con él puedo jugar. Y ya. No importa que sea negrito, blanquito, gordito, rellenito, flaquito. No importa que tenga el pelo churruco. No importa que ande sucio, con un pantalón sucio, con una camisa sucia. Ellos ven en el parque a un niño y dicen: con él puedo jugar. Ya. Nosotros no. Nosotros vemos a alguien y lo miramos de arriba abajo. Si no nos gustan los zapatos, no, con ese no. Los zapatos no me gustan. Si le vemos el pelo de un color que no nos parece a nosotros, nah, ese es un malandro. Con ese no me junto. Y tal vez más malandros somos nosotros que esa persona. Y estas son solo algunas de las razones por las que los niños nos muestran el camino que deben seguir los que quieren avanzar hacia esa cualidad que necesitamos para poder entrar en el reino de los cielos. Muchos cristianos piensan que la madurez espiritual se consigue por medio del afanoso estudio bíblico. Y no digo que no sea necesario que tú estudies la Biblia. Tú tienes que estudiar la Biblia. Pero el punto es que no es solamente el estudio de la Biblia. Porque tú puedes estudiar la Biblia, pero si tú no aplicas lo que aprendes de la Biblia, no tiene sentido que la estudies. Porque hay gente que estudia la Biblia para contradecir lo que el pastor dice o lo que dice otra persona. La Biblia tú tienes que estudiarla para aplicarlo a tu corazón. Si ese no es el sentido, si ese no es el propósito de tu estudio bíblico, mejor no lo estudies. Porque si tú quieres estudiar la Biblia solamente para contradecir, solamente para contender, lo que te vas a sacar es problemas. no vas a crecer espiritualmente. Hay gente que cree que los rígidos ejercicios espirituales son lo que le va a dar madurez espiritual. No. Tú necesitas ayunar, sí. Tú necesitas orar, sí. Tú necesitas congregarte, sí. Tú necesitas hacer esfuerzos para buscar de Dios, sí. Pero no es eso lo único que tú tienes que hacer para crecer en el Señor y para llegar a tener la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Jesús apunta en una dirección distinta. Jesús le dice a sus discípulos: mira, mis hijos, si ustedes quieren entrar en el cielo, ustedes tienen que tener sencillez en su corazón y en su espíritu. Sin eso, no hay forma que ustedes entren en el cielo. Ustedes necesitan tener tal sencillez que ustedes se quiten el estrés de las preocupaciones de la vida terrenal. Eso suena imposible. ¿Cómo decirle a un padre de familia que no esté estresado? Porque lo que está ganando en el trabajo, o en su trabajo, o en su medio de subsistencia, no es suficiente para llevar la provisión necesaria a su casa. ¿Cómo decirle a un padre de familia que no se preocupe por eso? Es imposible. Una persona que sea realmente responsable, es imposible decirle que no se preocupe por una condición como esa. Pero por ahí van los tiros. Confiar en Dios. Volver a creer que Dios es el Dios de toda provisión. Así como un niño cree y confía. Mire, ¿cuántas veces a usted como niño, cuando salió con su padre o su madre, que le dijo, vamos para el centro, vamos para la tienda, y su madre o su padre le dijo antes de salir, pero no vas a pedir nada porque no tengo plata? Sí, mami, yo no pido nada. Y cuando llegaron al sitio, lo primero que me dijo, ay, mami, yo quiero. ¿Qué te dije que no hay? ¡Shh! ¡Cállese!
Ay, mami, pero que está bonito. Que...
¡Shh! ¡Cállese! Le dije que no hay plata. Y el niño sigue. Usted insistió. No vamos a hablar de un niño cualquiera. Usted, vos, Carlos, insististe. Dios mío, este muchacho me saca de quicio. ¿Hasta cuándo? Pero igual... Toma, Carlos, quédate quieto. ¿Por qué no hacemos lo mismo eso con Dios? Eso es lo que está diciendo Jesús. Recuérdate cuando eras niño y aplica eso con tu Padre Celestial. Esa es la sencillez de corazón. Pero dice, Dios sabe mis necesidades. Él tiene que suplírmelas. Él va a ver. No, hombre, no, humíllate. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice en el verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y aclara en el verso 4, cualquiera que se humille como este niño. El padre le dijo al niño antes de salir, no vas a pedir nada porque no tengo dinero. Y el niño cuando empieza a pedir, a pesar de la advertencia, ¿qué está haciendo? Humillándose. Tal vez él no lo entiende así. Tal vez en su preconcepción del mundo no lo entiende así. En su psiquis, en todo su proceso psicológico, mental, él no lo entiende así. Pero lo que él está haciendo es humillarse. El problema es que cuando ya somos adultos, nosotros entendemos cuando yo le digo a mi esposa, le hago algo y yo o no le hice nada, ella simplemente se puso brava conmigo por cualquier cosa. Y yo digo, no, pero ¿y por qué yo le tengo que llegar a pedir perdón? Si ella fue la que me gritó a mí, yo no le hice nada. Yo no le hice nada, que yo no le hice nada. No que ella me llegue, pero ¿por qué le tengo que llegar yo a pedir perdón? Si yo no le hice nada. En todo esto, nosotros tenemos que ser como niños. Ah, pero es que hay un detalle. Toda moneda tiene un lado donde hay, por lo general, la cara de un prócer, de una persona importante de ese país. Y por el otro lado, tiene un sello, un escudo, algo. Y son dos cosas que hablan de lo mismo, básicamente. En el caso de las monedas, hablan de cosas que son importantes para el país. En este caso... En el caso, el título del mensaje es como niños. Esta cara que acabamos de ver es que en esto debemos parecernos como niños. Pero el lado contrario es que hay una parte de cosas que no debemos ser como niños.
Y quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Dice así, Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Aquí el autor de Hebreos expresa cierta frustración por las personas a las cuales a él estaba escribiendo esta carta. El tema que el autor está tratando no es fácil de explicar, como de hecho se los dice a sus destinatarios en el verso 11. El gran tema de esta carta en general, desde el principio hasta este momento, el tema que el autor estaba tratando de explicarle a los hebreos, era en cuanto a la salvación del alma y el perdón de los pecados por medio de Jesucristo. Y el autor hace toda una exposición en la que establece la razón por la que Jesús es el único medio de salvación posible. La dificultad se ve multiplicada porque, aunque ellos tenían tiempo de haber conocido al Señor, se habían hecho tardos para oír. Y en lugar de haber avanzado en el Señor, en lugar de haber madurado en los temas y asuntos de lo que es el ser cristiano, el comportarse, el actuar, el vivir como hijos de Dios, ellos seguían dando vueltas en asuntos básicos de la fe, tal cual como unos niños. Entonces, en este contexto, el autor señala que no es natural que una persona que tenga cierta edad, cierta cantidad de años de conocer al Señor, de conocer a Cristo, de tener una relación con Cristo, siga con actitudes y comportamientos inmaduros. ¿Cuáles son esas actitudes? Mire, en muchas ocasiones nosotros como adultos tenemos una incapacidad de relacionarnos adecuadamente con otras personas. Es decir, los niños a veces tienen problemas para relacionarse con otras personas porque no han transitado todavía las experiencias o vivido los procesos que le van a ayudar a entender que el mundo no gira alrededor de ellos. Hay niños que creen que todo que sucede, que debería suceder alrededor de ellos. Suele suceder en casos de cuando los padres malcrían a los niños. Todo tiene que dársele a ellos primero. Y de la misma manera, los cristianos inmaduros tienen una perspectiva particular de la vida espiritual. Ellos creen que la iglesia, los líderes, los ministerios, la iglesia toda, debe su existencia exclusivamente para atender sus necesidades. Y eso demuestra una incapacidad de relacionarse adecuadamente con otras personas. Porque sí, tú tienes necesidades. Y nosotros, como iglesia, estamos llamados a ayudarte a superarlas. Pero escucha, hay otras personas que también tienen necesidades. Las personas que tienen este tipo de problema, todo lo que sucede en la iglesia lo miden en relación a sus propias vidas y no consiguen separar correctamente los temas relacionados a su vida y a la iglesia. Entonces, todo cuanto sucede en la iglesia, ellos creen que es por ellos. Ay, el pastor hoy habló, eso era conmigo. Eso es porque le dijeron. Eso es porque le contaron. No voy más. Ah, que fulanito no me saludó hoy. Eso es que sabrá Dios que le habrán dicho. Esto demuestra una incapacidad. Estás actuando como un niño. Estás actuando como una persona inmadura. E incluso estás demostrando poca sencillez de corazón. Por eso decía que es una misma moneda. Y por eso el título del mensaje, como niños. Por una parte, Jesús nos dice, sí, tú tienes que ser como un niño, con una sencillez de corazón. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, oye, clama a tu Padre Celestial, Él te va a responder, Él te va a dar lo que tú necesitas. Y no es exageración, no es invento. Pero también por otra parte tienes que aprender a madurar espiritualmente como hijo de Dios. Otra cosa que tienen las personas que actúan como niños inmaduros, con una inmadurez espiritual, es falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad para saber discernir lo que les conviene y o lo que puede resultar potencialmente peligroso. ¿Por qué usted cree que las cajas, cuando usted compra un producto nuevo, un televisor, un equipo de sonido, algo, traen unas bolsas, vienen envueltos en unas bolsas y tienen letras grandes escritas? Ponga cuidado con sus niños, que no jueguen con esta bolsa porque puede causar asfixia mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños ven una caja y ellos enseguida quieren jugar con lo que vino en la caja, con los animes, con la caja de cartón. Escuche, los niños a veces cuando traen un juguete nuevo, como decía la propaganda de las tarjetas de crédito, carrito eléctrico, tantos dólares, control remoto, tanto. Que el niño prefiera jugar con la caja que con lo que costó $200, no tiene precio. Nosotros nos emocionamos con lo que viene dentro cuando crecemos. Los niños se emocionan con la caja. ¿Por qué? Porque en la caja se meten. El juguete sí, el juguete, pero en la caja ellos imaginan, ellos sueñan. Ellos están en Disneylandia, no sé, en un lugar que en su mente ellos están fabricando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos no están viendo porque no tienen un discernimiento de que la bolsa los puede asfixiar, los puede matar. Y por eso es que es necesario que un niño siempre tenga vigilancia. Un niño encuentra igualmente atractivo un juguete tirado en el piso para jugar, como la llama de la estufa de la cocina. Igualito cuando el niño, mire, no hay niño que no haya visto los huequitos de un toma corriente, que no quiera, que no sé, yo no recuerdo, yo sé que yo lo hice, porque en la casa los toma corrientes tenían, cuando yo era niño, los taponcitos que se les pone para que los niños no le metan nada. Pero yo no recuerdo qué había en mi mente. Yo no sé si era que yo creía que era una alcancía. Que los niños siempre quieren meter algo y son bebecitos y están empezando y empiezan a tratar de meterle el dedo. No sé qué hay en la mente de uno cuando ve esos huequitos. Pero uno dice, ahí se mete algo. Y como el dedo no cabe, por razones obvias, uno empieza a buscar algo que meter. ¿Qué indica eso? Falta de discernimiento, falta de entendimiento. No está viendo un potencial peligro. El niño ve la llamita roja azulita en la estufa y se la queda mirando y ve que hace las llamitas y ve que y se la queda mirando y hasta que, si la madre, el padre, el que sea, no está pendiente, hasta que va y empieza a llorar. Y como el niño no habla, no entiende, la madre empieza, ¿qué pasó? Hasta que le ve la mano quemada. Y entonces después viene otro cuento. Locura para después pegarle. Todo eso sucede, ¿por qué? Por falta de discernimiento. Y esa es la razón, repito, por la que padres o responsables siempre tienen que estar vigilando a los niños. Ah, pero hay algo más que decir aquí. Nunca falta el niño que ya está crecidito, ¿verdad? Que ya es preadolescente, que tiene unos 8, 9 añitos. Que igualito el padre, la madre, siempre está pendiente de lo que está haciendo. Que no se siente ofendido porque su mamá, su papá, por su tío, su abuela, los están vigilando. Ya yo estoy grande, te dicen. Me tienes que estar vigilando todo el tiempo. Sí, sí te tengo que vigilar. Porque de cada rato hacéis cosas que no debéis. ¿Por qué? Porque falta discernimiento. En muchas ocasiones, de forma parecida, el cristiano inmaduro carece del discernimiento para saber qué le conviene y qué no, qué debe hacer y qué no debe hacer. Y esta es la razón por la que, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, terminan siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina que sopla. ¡Ay, que me invitaron por allá a escuchar un predicador! Y sí, ¿cómo no? Ajá, un predicador, la palabra de Dios. Pero resulta ser que allá el tipo habló y dijo que el cielo no existe, que el infierno tampoco, que eso son cualquier doctrina errada, qué sé yo, no me voy a poner a hablar de eso aquí. Pero hay por ahí gente que dice que el cielo eso no existe, doctrinas cristianas, y que el infierno tampoco. Entonces esa persona llega, ay, pero entonces no, pero en la iglesia el pastor sí enseña que el cielo existe y que el infierno también. Y entonces comienzan a dudar, falta de discernimiento. Y a eso es a lo que se refiere el autor de Hebreos en nuestro pasaje. De Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14 que leímos. ¿Cuál es otra de las características que tienen los niños? Que no debemos imitarlos, que no debemos ser como ellos. Que son incapaces de autosustentarse. Un niño necesita de un adulto para suplir sus necesidades. No se pueden preparar sus propios alimentos, cambiarse su ropa, higienizarse solos, al menos los primeros años de su vida. Necesitan de alguien que lo haga por ellos. Para todo dependen de alguien más. De la misma manera, cristianos inmaduros necesitan que alguien más siempre los esté atendiendo. Necesita que otros hagan las cosas por él o por ella. Si no se las hacen, las tareas siempre quedan inconclusas. Ay, pastor, oré por mí. ¿Qué tal? No, yo te ayudo en oración. Ay, no, pastor, yo quiero que usted ore por mí. No, yo te ayudo en oración. Ay, pastor, que no quiero. No, yo te ayudo en oración. Yo te acompaño a orar. Pero tú tienes que aprender a hacerlo. Que va a haber un momento en que tú no vas a tener a nadie que te acompañe, que lo haga por ti. Tú vas a tener que aprender a valerte por ti solo. Ay, no, el pastor sí es malo. No, hombre, no. Eso habla de inmadurez. Y en este tiempo que estamos viviendo, es necesario que los hijos de Dios maduren. Escúcheme, comportamientos como estos que acabo de describir en estos tres puntos son comprensibles en quienes tienen pocos años de vida. Es decir, los niños. Es totalmente normal que los niños dependan de otros en sus primeros años de vida. Sin embargo, no es normal que se deban tener las mismas atenciones con un niño de 3 años que con uno de 20 años de edad. No es normal. Y cuando a una persona que ya tiene 20 años de edad, hay que atenderlo igual que a un niño de 3 años de edad, ahí todos saben que existe una anormalidad. ¿Por qué? Son personas especiales. No es que son bobos retrasados mentales, como decíamos por ahí antes. No, son personas que necesitan un trato especial. ¿Por qué? Porque hay cierta condición neurológica. Pero una persona que se considera normal, es inaceptable que haya que atenderlo igual como un niño de 3 años teniendo 20, 21, 25 años. Eso es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Siendo que tenéis tanto tiempo en el Señor, requieren de leche espiritual cuando ya deberían estar comiendo caraotas con arroz, plátano asado y yuca. No, chicos, por Dios, por favor. En la vida espiritual de los creyentes, no es normal que cristianos que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio sigan insistiendo en comportamientos propios de niños espirituales. Eso no es normal. No lo es. Para avanzar hacia el manejo de asuntos propios de personas cristianas maduras en el Señor, es necesario el deseo de abandonar, y quiero que me escuche bien esto, es necesario el deseo de abandonar las actitudes infantiles egoístas. Esto tiene que ser descartado en los cristianos. ¿Para qué? Para dar lugar a los comportamientos y perspectivas propias de los que han madurado espiritualmente. Y en estas cosas, escuche bien, no debemos ser como niños. En esto tenemos que ya olvidarnos de ser como niños. Y por eso decía, es una moneda, y toda moneda tiene dos caras, tiene dos lados. Por un lado está una cara de alguien, como decía hace un momento, de un prócer de la independencia, de alguien importante para el país. Pero por el otro lado hay un escudo, hay un sello, algo que también habla del país. Jesús nos dio una cara del ser como niños. Pero el libro de Hebreos nos presenta otra cara del ser como niños. Lo que Jesús dijo es cómo debemos, las actitudes que debemos imitar del niño, de un niño. Pero el libro de Hebreos nos habla de lo que no debemos ser como niños. Jesús nos dice, como niños tú tienes que ser una persona sencilla, humilde, humillarte delante de Dios y aún incluso de los hombres. Pero la otra cara te dice, no puedes ser, no, debes seguir siendo como un niño inmaduro, que necesitas que todo te lo hagan. Y oye, no es que no vayas a pedir ayuda, porque yo como una persona adulta, yo le puedo pedir ayuda a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, a otra persona. Y no estoy siendo inmaduro por eso, no, estoy reconociendo mis limitaciones. Pero una cosa es pedir ayuda y otra cosa es pretender que me lo hagan todo. Mire, hay gente, yo no sé si usted conoce gente así. Y ojalá y no vaya a poner al descubierto a algún vecino suyo o a usted, con un vecino que está escuchando esto también. Ojalá, no sé. Pero hay gente que dice, ay, necesito hacer un trabajo en la casa. Ay, para que me ayuden. Me ayuden a limpiar, no sé, a limpiar el patio. Y la gente, sí, apoye, quiere ayudar. Y la gente va a ayudarle a limpiar el patio. Y la gente limpia el patio, pero el que invitó, o sea, el dueño del patio, no hizo nada. Lo único que hizo fue sacar la pala, los machetes, el rastrillo y ya. No hizo nada, no deshiervó nada. Y la gente lo mira, pero bueno, este invita a trabajar en su casa, en su patio y él no hace nada. Así hay muchos cristianos a veces. Ay, tengo este problema, necesito ayuda. Y bueno, sí, la gente lo empieza a ayudar, pero ellos no hacen nada. No, hombre, no. Eso es una actitud egoísta de un niño. Y en esas cosas los niños a veces son así, porque eso, son inmaduros. Mire, a veces, como decía, hay niños que tienen falta de discernimiento, no entienden el potencial peligro que hay cuando se acercan a una cocina. No lo entienden, no lo ven hasta que no se queman la primera vez. Ellos no ven el potencial peligro cuando ellos ven un toma corriente y de repente consiguen un alambrito y se lo meten y ¡juácata! Les da el corrientazo y ahí aprenden, salen llorando. Y después, por eso es que usted ve personas adultas que hasta los cables de la batería del carro le dan corriente. Mire, yo estoy seguro que ese fue que se llevó un corrientazo chiquito. Por algo está marcado por un cable, por un algo de, que dice, a gente que le mencionan la electricidad y ya les da corriente. Sienten que se pegaron un corrientazo. Mire, yo estoy seguro que ese se llevó un corrientazo chiquito. No hay de otra. Yo trabajo mucho con cables y en ocasiones he tenido personas que me ayudan y les digo, agárrame este cable aquí, y lo van a agarrar y lo agarran con miedo. Y les hago de repente, ¡fua! Y sueltan el cable. Y dicen, me dio corriente. Pero ¿cómo te va a dar corriente si eso no te ha enchufado ninguna corriente? Hay cosas en las que nosotros debemos ser como niños. Y Jesús lo dejó claro. Pero hay cosas en las que no. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, mis estimados hermanos, mis estimadas hermanas. Sin importar la edad que usted pueda tener, sea su nombre adulto, anciano o joven, adolescente. O sea, una mujer anciana, adulta, con hijos, casada o soltera, con hijos. Una mujer joven o un adolescente. Estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos saber que tenemos una moneda de dos caras, en las que la Biblia nos exhorta a que seamos como niños en algunas cosas y en otras simplemente no. En este punto usted puede estarse sintiendo como el niño que está entre los 7 y 10 años, preadolescente, que no sabe si es niño o es adolescente, y constantemente los padres lo regañan, es que tú estás muy chiquito para esas cosas, para jugar con eso. Pero después quieren hacer otra cosa, es que tú estás muy grande para eso, es que tú estás muy chiquito o tú estás muy grande, y todo el tiempo está en esa ambivalencia. Entonces, en su mente de preadolescente, nunca sabe qué hacer. Muchos cristianos a veces son así, preadolescentes espirituales. Y les tengo una mala noticia a todos esos preadolescentes espirituales. Aunque creas que puedes hacer cosas, todavía no has madurado lo suficiente. Necesitas madurar espiritualmente en el conocimiento del Señor.
Pero le tengo un consejo a aquellos que se sienten muy maduros espiritualmente. Y es que presten atención, porque en ocasiones aquellos que se sienten muy maduros espiritualmente ven a los cristianos inmaduros como un estorbo en su trabajo o ministerio. Y ellos necesitan entender que tienen que aprender a ser como niños y considerar a esa persona que es inmadura espiritual como alguien que debe ser llevado a la madurez cristiana, a la madurez espiritual. Porque eso es lo que Jesús dijo, que debemos ser sencillos, humildes. Aquellos que se sienten muy maduros espiritualmente tienen que entender que cuando llega la prueba, no es que Dios los abandonó, porque escúcheme, a veces he conocido personas que creen que han madurado mucho espiritualmente, pero cuando llega el momento de prueba dicen: ay, Dios me abandonó, Dios me dejó, esto es muy complicado. Necesitamos volver a recordar o aprender que dependemos de un Dios como niños, y que nuestro Padre Celestial nunca nos va a dejar caer, nunca nos falla. Por eso fue que Jesús dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no vas a poder entrar en el cielo. Porque el niño siempre depende de su padre. Siempre. Mire, nosotros siempre decimos: yo soy hijo de Dios. Y sí, qué bueno que lo digamos. Pero yo quiero poner esta imagen en su mente y en su corazón. Tú no necesitas ser o considerarte hijo de Dios a secas. Tú debes considerarte un bebé de Dios, un niño de Dios, porque el niño depende del padre. El que es hijo, el que ya cree que es adolescente, que es joven, adulto, se cree independiente de su padre, vive bajo el techo del padre, pero quiere hacer lo que le da la gana. Y el padre entonces tiene que decirle: ay, un momentico, jovencito, jovencita, tú vives conmigo en esta casa, y en esta casa se hace lo que yo digo, no lo que tú dices. Y ese es Dios. Tú vives bajo la casa, bajo la cobertura de Dios. Y Dios te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. ¿No quieres obedecer a Dios? Vete. Haz lo que te dé la gana. Esta es tu casa. Pero cuando estés aquí, haces lo que yo digo, dice el Señor. Y ese es un hijo que ha madurado espiritualmente, porque entiende su papel como hijo. Así que quiero pedirte, por favor, que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que tu palabra ha sido expuesta en nuestros corazones, te doy gracias porque me has permitido hablar lo que pusiste en mi corazón. Hoy, Espíritu Santo de Dios, que sé que has hablado, indistintamente del tiempo y del momento en que cada persona que pueda escuchar esto lo puede hacer, te pido, Espíritu Santo de Dios, tú que eres quien nos enseñas toda verdad, te pido que reveles la forma práctica, la manera práctica de cómo entrar en una posición de obediencia a lo que tú nos has enseñado en este mundo. Por nuestros medios, por nuestras propias formas, Señor, estoy seguro que será imposible o difícil para muchos de nosotros el entender que debemos ser como niños, tal vez una yuxtaposición ahí, es decir, algo que por un lado tengo que hacerlo, pero a la vez tengo que también cuidarme. Entender que tenemos en nuestra mano una moneda que se llama como niño, que por un lado me dice Jesús que debo ser como un niño y humillarme, ser sencillo de corazón, depender de Dios, confiar en ti, pero por otra parte que necesito madurar y no ser, actuar, comportarme como un niño espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos. En el nombre de Jesús, Señor, que no seamos nosotros haciendo como nosotros queremos con nuestra vida, sino que podamos decirte: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Soy un niño. Soy tu hijo.
Ayúdame a madurar, pero también a ser sencillo y humilde.
Con todo
en el nombre de Jesús.
Te adoro a ti.
Que hoy pueda ser nuestro deseo, como dice esta alabanza, honrarte.
Con toda
obedecerte.
Mis fuerzas.
Servirte. Depender de ti. Alabarte cuando las cosas estén mal. Alabarte como si de eso dependiera todo. Clamar a ti como si de eso dependiera todo. Que tal sea mi confianza, nuestra confianza en ti, Señor. Que de tal forma lo sea. Que podamos rendir nuestro ser y corazón por encima de cualquier circunstancia u obstáculo.
Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. A medida que crezca, no me olvide de la sencillez que me enseñaste. Ayúdame, te necesito. Es mi deseo servirte. En el nombre de Jesús. Te doy mi corazón.
hoy quiero pedir o invitar. Si hoy el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón y entiendes que necesita tener una relación con Dios, te invito a que hagas conmigo esta oración. En la cual tú entregas tu corazón al Señor Jesús para que Él viva en tu vida. Dile: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe, te pido, mi nombre en el libro de la vida. Lávame, perdona todo cuanto he hecho que no es de tu agrado. Bien sea en mis acciones, en mis palabras, mis pensamientos, aún incluso en las intenciones, cuando hago o digo algo. Perdona todo en cuanto te haya ofendido. Quiero ser un hijo, una hija tuya, tuyo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca pueda ser borrado. Ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendigo a cada persona que haya hecho esta oración y declaro que eres tú fortaleciéndoles. Que esta ministración, Señor, se convierta en un antes y un después. Así como tu muerte en la cruz, Jesús, partió la historia de la humanidad en dos, así este tiempo marca un antes y un después en la vida de muchas personas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú hiciste esta oración, si tú aceptaste al Señor Jesús por medio de esta oración, queremos saber de ti. En la publicación de Castbox hay un apartado donde está el contacto de nuestra iglesia. Puedes enviar un mensaje de texto, puedes enviar, escribir por Telegram. El canal de nuestra iglesia en Telegram es la red social que más estamos usando, o el canal social que más estamos usando, Telegram. El nombre de nuestro canal es Contacto, tal cual como usted lo escucha, Contacto, espacio, JS. Usted puede buscarlo y por ahí usted nos envía cualquier comentario, una petición, si la tienes. Si aceptaste al Señor, nos envías por ahí, vamos a estar en contacto contigo para ayudarte en tu crecimiento espiritual, en tu desarrollo espiritual, que tú te conviertas en un hijo de Dios, una hija de Dios, que tú puedas crecer espiritualmente, puedas profundizar esa relación que tanto anhelas o que necesitas tener con Dios. Además de esto, también tenemos que decir, todavía esta semana no vamos a tener servicios presenciales. La marea alta que hubo de fallecimientos o de fallecidos, de decesos en cuanto a coronavirus, ha bajado un poco. Mas, sin embargo, hay muchos casos de contagio y sabemos que al haber contagios hay la posibilidad de complicaciones.
Y precisamente lo que debemos procurar evitar es los contagios. Se están aplicando vacunas, pero en cuanto a ese tema, hay algo que investigar todavía en cuanto a ese tema. Indistintamente de que usted se haya vacunado o no, quiero recordar que las recomendaciones es que, indistintamente que usted se haya vacunado o no, repito, la recomendación es mantener las medidas de precaución, de bioseguridad, el tapabocas, el gel antibacterial, la distancia aún incluso. Porque el detalle con la vacuna es que la vacuna no previene la enfermedad como tal. Es que la vacuna lo que crea es anticuerpos para que si el virus te ataca, te dé menos fuerte, sea menos severa la enfermedad. Sin embargo, se puede adquirir el virus, puedes tener el virus. Sin embargo, hay personas que con la vacuna y todo han tenido complicaciones. Entonces, punto es que hay que cuidarse igual. No es que porque tú te vacunaste, ya tú puedes andar por ahí rueda libre por la calle, sin tapabocas, en fiestas, en parrandas y esas cosas. No, hay que cuidarse de la misma forma, de la misma manera. Oramos entonces para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por hablar a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tu bendición repose sobre cada familia, sobre cada persona, cada amigo, cada amiga que ha escuchado, indistintamente de la decisión que haya podido hacer. Te pedimos, Señor, que cada persona que haya escuchado esta administración, tu Espíritu Santo redarguya en su corazón con respecto a las verdades que debe aplicar, las cosas que debe cambiar, las cosas que debe hacer. Ayúdanos, Señor, a ser cada día esos hombres, esas mujeres, esas personas que tú esperas que seamos como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestras familias, bendecimos nuestro pueblo, bendecimos nuestra nación. Y creemos, Padre, que tú harás grandes cosas a favor de aquellos que temen, confían y esperan en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada persona. Dios les bendiga ricamente.